Bienvenidos al episodio 99 de Trotadores.com, la emisora de Runners en Español, donde aprendemos, hablamos y corremos. Y ahora con ustedes, nuestros anfitriones, Diego, a quien le gusta tomar chocolate en los días fríos, y Luis, quien está aprendiendo italiano con el método de audio Pimsleur.
Buenos días a todos, mi nombre es Luis.
Buenos días, mi nombre es Diego.
Diego, hoy tenemos un tema bastante interesante, vamos a hablar de Fartlek. Creo que mucha gente ha escuchado esa palabra antes.
Creo que algunos hemos entrenado sin saberlo un poco de Fartlek.
Sí, yo pensaba que pues sabía todo lo referente a Fartlek, pero preparando este episodio aprendí bastantes cosas y creo que va a ser de mucha ayuda para los oyentes. Pero antes de eso, pues Diego, feliz año, primer episodio del año. ¿Cómo te fue en el 2019? ¿Qué metas tienes para el 2020?
Este año no me fue tan bien como esperaba. Empecé bien con haciendo gimnasio, haciendo mis corridas normales, pero después como que tuve un parón por lesión y no he podido como recuperarme bien de eso. Intenté retomar otra vez, pero de nuevo otra lesión, entonces estoy como un poco triste. Las metas para este año de 2020, sí espero volver a retomar con gimnasio o el cross training en las corridas para poder hacerme otra vez la maratón, que no he vuelto a hacer maratón desde la primera que hice.
¿Te vas para maratón que es septiembre?
Así es. Sí, es la única maratón que tenemos acá.
Bueno, ya tenemos la de Barranquilla ahorita en un mes, es febrero 2 para la gente de Colombia. Tenemos la buena noticia que hay una segunda maratón de calle. Hay muchas de montaña, pero Barranquilla se lanzó a hacer maratón. Arranca a las 4:15 de la mañana, todos cordialmente invitados. Pero bueno, te vas por tu segunda maratón. ¿Qué vas a cambiar para que no caigas preso otra vez de esa lesión que es recurrente? O sea, ¿qué crees que hiciste mal? ¿Qué crees que vas a cambiar para que realmente puedas mantenerte constante?
Pienso que mi lesión fue más que todo porque tuve un problema y al cambiarme de casa no encontré otro gimnasio donde seguir haciendo mi cross training y eso llevó a que seguía mis corridas, pero no estaba haciendo el cross training juicioso cuando me cambié de casa y llegó a la lesión. Yo pienso que fue falta de fuerza.
Bueno, ya llevas que como 6 meses, 7 meses en tu nueva casa. Tienes una bebé que acaba de cumplir un año de bastantes cambios para ti a nivel personal. Eso obviamente nos influye a todos, un cambio de casa, un bebé, un nuevo trabajo, una nueva ciudad. Pero pues la idea es continuar con el hábito que nos gusta, continuar con construyendo hábitos de vida y esto que nos gusta tanto que es correr. Así que te deseo lo mejor en el 2020 a ti, Diego, y a todos los que nos escuchan.
Muchas gracias.
Bueno, entonces pues empecemos con el tema de Fartlek. Como les dije, pensé que sabía todo sobre Fartlek. La verdad no, aprendí cosas que hay como variantes, un poquito la fisiología de lo que pasa en nuestro cuerpo cuando exponemos a este tipo de entrenamiento. Eso fue una sugerencia de los oyentes. Tenemos varios canales donde la gente nos puede contactar. Está el email comunidad@trotadores.com, está en las redes de Instagram, Facebook, nos pueden encontrar ahí en @trotadorespodcast y en Twitter, que la gente nos sugiere temas. Dicen, oye, mira, quiero que hable sobre esto, quiero que hable sobre este libro. Y Fartlek estaba como en la lista de varias sugerencias. Y yo al principio decía, bueno, pero es que eso es Fartlek, todo el mundo sabe lo que es Fartlek. Pero la verdad es que es un tema bastante que uno se puede expandir bastante.
Es demasiada información. Hoy hablaremos sobre qué es Fartlek, cuál es la historia, de dónde viene, cuáles variantes existen, beneficios, fisiología, digamos, a nivel celular, cómo lo incluimos en nuestro entrenamiento, es decir, dónde lo agrego, cuándo lo hago. Y algunos ejemplos de Fartlek, de sesiones estructuradas de Fartlek que pueden hacer las personas.
Como siempre, ahí en trotadores.com/99 vas a encontrar cosas que soportan aquí el podcast, entonces no te los tienes que aprender de memoria, ahí van a aparecer en la página. Hay muchos entrenamientos en internet que hablan, mira, de tu velocidad 5K, de tu velocidad 10K, de tu velocidad 21K, de tu velocidad 42K. Esto pues es una cosa muy personal. Por ejemplo, ¿cuánto es tu tiempo en 21K, Diego?
Mi mejor tiempo en 21K es 1 hora 58.
Ok, entonces si un plan te dijera, corre X tiempo a tu velocidad de 21K, eso quería más o menos decir,
a 5:35 o 5:30 por kilómetro.
Exacto, entonces ese es tu ritmo de 21K. Para otra persona que corra un poquito más lento, un poquito más rápido, pues va a ser diferente. Entonces, eso es muy importante, conocer cuál es tu velocidad para que cuando hablemos de tu velocidad 5K, 10K, pues tenga sentido. Pienso que en el futuro vale la pena hacer un episodio de cómo uno conoce esas velocidades y cómo interpretar los planes que uno encuentra en internet, porque otras preguntas que me hacen muy frecuentemente es ¿qué quiere decir este plan? ¿Qué quiere decir esa cosa? Entonces de pronto podemos hablar de eso en el futuro. Pero listo, Diego, entonces cuéntame, ¿qué es Farlek?
Bueno, Farlek es una palabra sueca que significa juego de velocidad. Y es un sistema de entrenamiento que consiste en hacer diversos ejercicios, principalmente ejercicios de carrera, caracterizados por cambios de ritmo realizados en intervalos.
Aunque hay estructura en todos los Farlek, pienso que la idea principal de un Farlek es lo que tú hablaste al principio, es un juego. Ese Farlek es como un entrenamiento que tú puedes hacer sin tener que preocuparte de tu reloj, de la pista, o sea, es una cosa que a la larga te quita como esas excusas que no tengo pista, que no tengo un reloj, lo puedes hacer a esfuerzo percibido y divirtiéndote. Esa es la idea principal del Farlek, ¿no?
Sí, podemos hacer Farlek, como acabas de decir, de forma muy estructurada en la pista atlética o simplemente por sensación, no por estructura, sino por me siento bien, quiero correr.
Ok, entonces cuéntame un poquitico de cómo surgió ese tema del Farlek, o por lo menos la palabra Farlek.
A mediados de 1930, un entrenador sueco llamado Gösta Holmér inventó este nuevo tipo de entrenamiento por intervalos. Pues este entrenamiento informal consistía en cambios de velocidad basándose en cómo el atleta se iba sintiendo en la pista.
Mucha gente antes de 1930 hacía ese tipo de cosas, pero me imagino que él como que cementó las ideas. Ese señor murió en 1983, de 92 años, habiendo sido medallista olímpico, creo que en el año 1912, en las Olimpiadas de Estocolmo, él participaba en la prueba de decatlón.
Digamos que Holmér salió a la fama porque los resultados de sus atletas eran buenos y la gente empezó a decir, ¿y este qué hizo? Y ahí fue que la gente se empezó a dar cuenta, y fue cuando en ese mismo periodo también entonces el entrenador alemán Woldemar Grechsler se le ocurrió entonces hacer el método de entrenamiento por intervalos, pero midiendo son las pulsaciones, es decir, monitorizando las pulsaciones del atleta, o sea, ya no cómo se sentía.
El ritmo cardíaco.
Sino el ritmo cardíaco del atleta, ¿cierto? Okay. Este entrenador alemán, en compañía del doctor Herbert Reindl, ideó este método con la ciencia moderna, es decir, lo bajó a algo más cuantitativo.
Sí, porque uno puede decir un Farlek, no, yo hice Farlek a esfuerzo 10, pero realmente puede ser que tu corazón diga que estás en la zona X y realmente no es un esfuerzo tipo 10, sino un esfuerzo tipo 7.
Claro, al él meterle, digamos, la ciencia moderna, entonces ya se volvió como en un método más científico, más...
¿Y cómo llegó a esa...?
Bueno, él midió el ritmo cardíaco y su reacción a los estímulos en más de 3.000 personas. Y decidieron que lo encontrado representaba normalmente pues como una persona promedio.
Ok.
Entonces, la idea pues era que el atleta estresara su corazón, es decir, llevar los latidos de tu corazón a 180 por minuto. Y después se permitiera una recuperación de 1 minuto 30 segundos, es decir, 1 minuto y medio, para que tu corazón volviera a retornar a los 120-125 por minuto.
Supongo que estas cifras pues no las sacó del aire, fue por un estudio lo que tú dijiste, las 3.000 personas, el 180 como siendo el umbral máximo, y de pronto el 120-125 como siendo no el pulsaciones a estado de reposo, sino lo que llaman algunos el recovery rate.
Sí, tenemos que recordar que esto era en los años 30, tampoco es que tengamos las máquinas y la computadora, o sea, no había nada de eso. Entonces ellos, la idea del 180 era lo que ellos consideran que el corazón podía, digamos, aguantar sin llevar a tu cuerpo, digamos, a algo dañino. Empezaron a obtener resultados. Si la persona, por ejemplo, requería más tiempo de recuperación, o sea, más tiempo de 1 minuto y medio para que su corazón retornara a los 120-125, quiere decir que el atleta se estaba sobreesforzando en el Farlek. Entonces tenía que bajar la intensidad. O lo estaba sobreesforzando más, o estaba haciendo la distancia del Farlek demasiado larga.
Ok.
Pero si se tardaba menos en recuperarse, es decir, al minuto ya estaba él a los 120, 125, entonces quiere decir que el atleta tenía que volver a comenzar el ejercicio.
Ve, pero muy revolucionarios estos entrenadores, Grechsler y Reindl, porque no sé si tú te viste un documental de Bob Larsen, es otro entrenador muy famoso, que él hablaba que antes la gente creía que el corazón se podía pues explotar, o sea que no era bueno
sobrepasar ciertos latidos.
Sobrepasar ciertos latidos o poner el estrés que tú hablabas, porque ellos no veían como el corazón como un músculo común y corriente, sino decía algo como medio delicado. Así que para 1930 como muy, muy avanzada esa gente.
Sí.
Sí, ese documental que les hablo es muy bueno, lamentablemente no es tan fácil de encontrar. Se llama City Slickers Can't Hang With Me, como muchachitos de la ciudad, porque él era un hombre del campo. No pueden derrotarme, no pueden mantenerse alrededor mío. Es un documental bastante interesante. Pero bueno, continuemos con el tema del Farlek. Me dices que entonces que hay variantes del Farlek. Cuéntame un poquito sobre las variantes.
El Farlek sueco o por tiempo. Este es el sistema de entrenamiento original, el que se tenía como base marcar los diferentes intervalos por periodos de tiempo, en los que el atleta debía mezclar una media y alta intensidad en su carrera. Se busca acercarse al umbral anaeróbico y mantenerlo lo máximo en ese punto.
Ok, entonces aquí estamos hablando prácticamente igual de esfuerzo percibido, pero como la medida del tiempo. Entonces, por ejemplo, me viene a la cabeza un entrenamiento 5 minutos rápido, seguido de 2 minutos lento. Esa recuperación, muchos me preguntan, bueno, ¿cómo hago la recuperación? ¿La hago trotando suave? ¿La hago caminando? ¿La hago detenido? Eso es muy personal. Hay cosas que tú puedes, hay gente que se siente mejor trotando muy, muy suave que deteniéndose por completo. Yo personalmente camino 100, 200 metros. Y lo que hago es, ok, si tengo un tiempo de reposo de 2 minutos, lo que hago es camino en una dirección y tú 45 segundos, me devuelvo al punto de partida a los 45 segundos, tomar un poquito de agua, algo así, y arrancar. Entonces, por ejemplo, eso, si puedes hacer 5-2, luego 4-1, 3-2, cuando me refiero a esos números es 5 rápidos, 2 lentos, 4 rápidos, 1 lento.
También está el Farlek polaco o por distancias. Bueno, pues tras la Segunda Guerra Mundial, Ian Mulak ideó la rama polaca, que lo que hizo fue que modificó el uso del reloj para centrarlo más bien en las distancias. Lo que él hacía era decir, corra 800 metros o 400, es decir, utilizar la distancia de la pista.
De ahí de pronto viene cuando uno le mandan series que haga, bueno, hágase un 800, un 400, un 200, un 100, y todo eso entre cada repetición pues va a descansar X número de minutos porque siempre hay descanso. Y luego a veces le hacen que haga uno un conjunto, haga eso 2 veces o 3 veces. Es importante, digamos, entre más cortica sea la distancia, pues para que el Farlek surja ese efecto tienes que ser más rápido. Por ejemplo, tu 100 metros deberías correrlo mucho más rápido que tu 800 metros.
Sí.
¿Ok? ¿Qué otra variante del Farlek hay?
Bueno, esta es la más común y la que más hace la gente y es el Farlek por sensaciones. Este también es conocido como el Farlek libre o improvisado. Consiste simplemente en cambiar de ritmo según a ti te convenga, ya sea por tu propia comodidad, cuando lo creas conveniente, dependiendo de cómo te sientas. Es decir, estoy haciendo mi ruta por la calle y digo voy a correr hasta este poste rápido o así, como un juego. Este sí es más...
Sí, pienso que a todas las personas, incluyéndome a mí, ese es el tipo de Farlek que me viene a la memoria. Siempre uno le decía, mira, corre hasta este árbol, corre hasta este poste. Uno puede, digamos, estar en la playa y decir, bueno, voy a correr de aquí. O sea, diferentes como sin pensar en tiempo, en reloj, exacto, en distancia. En
nada. Este no es estructurado. Este simplemente es como tú te sientas bien.
Libre, improvisado, me gusta. Ok. ¿Qué otro hay?
Hay Farlek por terreno. Yo tampoco sabía, resulta y sucede, que el desnivel es el principal protagonista de esta modalidad de Farlek. Entonces tú simplemente puedes decir, voy a correr esta cuesta arriba hasta el semáforo o hasta, yo qué sé, hasta donde tú indiques y luego te devuelves ya en un ritmo suave, caminando, como tú consideres. Este entrenamiento, ¿cierto?, es por rampas, subidas, bajadas y esto es para incrementar el esfuerzo. Es decir, no es lo mismo correr plano a correr en subida.
Me viene a la cabeza cuando yo hago trail, cuando corro en montaña, un amigo siempre dice, corre a lo que te da la montaña. O sea, si se viene una bajada, pues disfruta y bájala. Si se viene una subida, ok, si quieres aguantarte, caminar, bien. Pero pues en este caso que queremos hacer un Farlek, podemos como manejar ese tipo de distancia. Me gusta como lo dijiste que el desnivel es el principal protagonista.
Así es.
Vale, ¿qué otro tipo de Farlek hay?
Por velocidad. Se trata de una modalidad de Farlek que requiere un control y un conocimiento más exhaustivo. Y se basa en recorrer una distancia en el menor tiempo posible, de acuerdo a la capacidad y a los límites que tenemos.
Por tiempo, o sea, que uno quiere cumplir una distancia en X tiempo posible, ¿entiendes?
Así es.
Ok, entonces, por ejemplo, es cuando uno quiere hacer, uno de mis ejercicios favoritos es el 10 por 800. Y yo lo quiero hacer, por ejemplo, en 3 minutos, 2 segundos, los 800. Entonces, uh-huh, yo ya sé que ese es como mi
el ritmo que tienes que llevar.
Sí, ese es como mi límite que me esfuerza. Si lo hago en 3.10, 3.15, pues ya no es exigente. Pero si me quiero exigir, yo sé que tengo que hacerlo en 3.02. Entonces yo miro cada 100, cada 200. Porque, por ejemplo, hay gente que... Hay un señor que sigo que hace 20, 400 y los hace todos a menos de como 66 segundos. Fartlek por velocidad, me queda claro. ¿Algún listo otro?
Sí, de nuestro entrenador alemán. Fartlek por pulsaciones. El control de la frecuencia cardíaca es la base de esta modalidad y para ello necesitarías un entrenamiento con un pulsómetro que te indique cuáles son tus pulsaciones, tanto si corres rápido como si corres suave. Esta modalidad exige conocer muy bien el cuerpo de cada uno de nosotros.
Bueno, pues el tema del pulsómetro pienso que puede ser muy, muy ambiguo porque uno, no es exacto. Dos, pues a veces el reloj se demora un momentico en medirte el ritmo. Puedes que estés los 100 metros a toda, pero él no te lo coge de una. Entonces, pienso que lo que tú dices es importante. Conocer el cuerpo, porque no te puedes guiar solo por el pulsómetro. Yo le digo a la gente, no se vuelva esclavo del pulsómetro. Utiliza el pulsómetro como una herramienta. Uh-huh. Pero tu principal herramienta es tú mismo conocer tu cuerpo. Utiliza eso como una herramienta que te puede indicar, que te puede ayudar. Pero trata como de conocer tu cuerpo, cuál es tu esfuerzo 10, 9, 8, 7. Y sí, pues el ejemplo sería muy fácil. Hazme 3 minutos a zona 5, seguido de 3 minutos de descanso. Hazme X minutos a zona 4, lo que sea. Hay diferentes maneras de llamar esas zonas cardíacas. Hay diferentes modelos. El más conocido es del zona 1 al zona 5, pero hay otro que es como R1 hasta R7. ¿Se nos escapa algún otro tipo de variante?
Sí, hay uno que encontramos que se llama Fartlek Especial o pista finlandesa.
Yo le voy a cambiar los nombres a esta gente. Es el finlandés, el alemán, el polaco. Tengo que inventarse otro rico por ahí.
El sueco.
El sueco. Bueno, entonces, ¿cuál es el finlandés?
Bueno, utilizando las posibilidades del entorno, se desarrolló también la pista finlandesa, que no está únicamente centrada en la capacidad de correr a diferentes ritmos. En ella se suele correr por un circuito en el que las recuperaciones se hacen en modo parada y en las que se encuentran diseñado un programa de ejercicios como, por ejemplo, multisaltos, desplazamientos laterales, skipping, obstáculos, es decir, otro tipo de ejercicios adicionales al correr.
Cuando hablas de pista finlandesa, yo me imagino una pista pues tradicional, pero parece que esto es como más bien como una carrera como de obstáculos.
Sí.
Entonces no es una pista ovalada tradicional, sino puede ser cualquier circuito y que le agregan ejercicios ahí en la mitad de la corrida.
Como entrenamientos funcionales que hace uno en un gimnasio, que te dicen, dele 2 vueltas al gimnasio y regrese a hacer salto en lazo, sentadillas o algún tipo de cosas.
Cuando tú dices que las recuperaciones se hacen en modo parada, realmente no es que uno esté parado descansando, sino que el ejercicio como el skipping o algo es el descanso. Es casi que un descanso activo, pero no es fácil.
No es fácil.
Yo creo que nunca he hecho ese tipo de Fartlek. Lo más cercano sería como el circuito Oregón. No sé si conoces el circuito Oregón.
No.
No estoy seguro si califica como un Fartlek tipo finlandés. El circuito Oregón es muy bacano, me gusta mucho. Es prácticamente hacer 10 ejercicios que son exigentes, hacer sentadillas, hacer skipping, lo que tú dices son 10. Entonces tú haces el ejercicio por 20 segundos y apenas terminas los 20 segundos, tú lo haces con reloj, arrancas a correr 100 metros. Entonces como yo lo hago es, corro 50 metros, o sea, ya medí cuánto mide los 50 metros y en los 50 metros me devuelvo. Y esos 100 metros es a toda, o sea, es un pique, no es que ay, descansando, no. Eso es como tú estresas el corazón. Corres 100 metros a toda y luego tienes que venir no a descansar y a tomar agua, sino a hacer otro ejercicio. Y luego al final, los burpees, que es un ejercicio pues fuerte, ese es el número 10. Después del ejercicio 10 no te toca 100 metros, sino te toca 1 kilómetro.
Tremendo.
A toda, a fondo. Aquí en las notas del show te voy a compartir el que yo sigo, que es de un señor español. Él hace 2 o 3 sets. O sea, 10 ejercicios, 1 kilómetro. 10 ejercicios, 1 kilómetro. 10 ejercicios, 1 kilómetro. Entonces, resumamos un poquito porque se me van a olvidar.
El Fartlek sueco o por tiempos.
Segundo.
Fartlek polaco o por distancias.
Uh-huh.
El Fartlek por sensaciones.
Vale.
El Fartlek por terreno. El Fartlek por velocidad. El Fartlek por pulsaciones. Y por último, especial o pista finlandesa.
O sea que tienes 7 para escoger.
Así es.
Listo. Entonces pienso que no hay excusa para que tu entrenamiento sea aburrido con tanta variedad. O sea, hay todas esas variedades, pero realmente, ¿cuál es el beneficio de esto?
Muchísimos. El Fartlek lo usamos para mejorar la habilidad de que el cuerpo nos resista y limpie la acumulación de ácido láctico en los músculos. Con sesiones cortas y rápidas también permite aumentar tu VO2 max.
Haciendo ese tipo de ejercicios puedes ir más rápido por más tiempo.
Por más tiempo, te permite mejorar, digamos, la recuperación del ácido láctico.
Sí, cuando uno habla de ácido láctico y del VO2 max, pues a veces como que esos términos quedan como en el aire. Yo quisiera como aterrizar eso para realmente saber qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Más adelante vamos a meternos en la fisiología bien a fondo, pero por ahora pues se sabe que la densidad mitocondrial, o sea, entre más mitocondrias hay en el músculo esquelético, eso es lo que regula el metabolismo de sustratos durante el ejercicio cercano al top, o sea, cuando está llegando al umbral. Cuando se eleva este contenido mitocondrial, se promueve que haya una oxidación de grasa y se disminuye el uso de carbohidratos. Eso pues pienso que la gente ya más o menos está teniendo una idea, pero lo que quiere decir en palabras sencillas es que se reduce la degradación del glucógeno y la producción del ácido láctico, permitiendo a runners como tú y yo que podamos correr a un ritmo, por ejemplo, que antes no podíamos correr 3 vueltas a qué ritmo, ahora lo podamos correr porque está pasando algo a nivel mitocondrial.
Okay.
¿Listo? Pero bueno, estamos hablando de beneficios. Aparte de mejorar velocidad, mejorar el aguante y la resistencia, ¿qué otros beneficios puede tener hacer estos tipos de entrenamiento tipo Farlek?
Perfecto, mira, hay beneficios como mejorar las tácticas de la carrera. Es decir, esto te permite aumentar tu velocidad en ciertos puntos de la carrera, ya sea para adelantar a un competidor o simplemente bajar segundos antes de llegar a la meta. Como ya estás acostumbrado a subir tu ritmo explosivamente, cuando ya estás en mitad de la carrera, tú puedes decir, voy a correr un poco más rápido aquí, voy a adelantarme a estas personas.
Sí, claro, me parece válido. Pienso que mucha gente tiene como fama de ser un buen que remata bien, que remata fuerte.
También mejora nuestra fuerza mental. Mejora también nuestra flexibilidad a la hora de entrenar. Nos permite cambiar de una sesión de alta intensidad a una sesión de baja intensidad sin que nos sintamos mal por simplemente ir más suave.
Correcto.
Te permite entrenar de forma más divertida. No lo hace tan aburrido, tan monótono, sino que nos permite, digamos, unas variaciones que nos dan ese rush de energía.
Cuando hablaste de flexibilidad, pensé que ibas a decir algo como, bueno, y si no estoy en mi casa y no conozco la ruta, pienso que a veces la gente se casa mucho con una ruta y el cuento, y dice, no, yo solo puedo correr a 5:15 en tal ruta. Pues bueno, si estás de vacaciones, si estás en otra ciudad, pues tú puedes correr simplemente un Farlek, hacerlo intenso sin preocuparte que si estás corriendo a 5:15. Y pues todo esto, como tú dijiste, evita el aburrimiento y vamos a ver que también evita el estancamiento, porque si tú corres al mismo nivel, por más rápido que seas, o sea, ya llegaste a correr, no sé, a 4:15 y sigues corriendo a 4:15, pues te vas a estancar.
Sí, ahí te vas a quedar siempre, en esa velocidad. Esos son los beneficios que encontramos con el Farlek. Ahorita vamos a hablar entonces de cómo es la fisiología a nivel celular, es decir, vamos a hablar ya un poquitico más en forma médica, cómo es este asunto de los beneficios del Farlek, para qué nos sirve.
Sí, o sea, siempre me gusta como mostrar a la gente el porqué de las cosas, pero también el cómo, porque a veces cuando uno tiene esa doble combinación, uno está más motivado a hacerlo. O sea, me acuerdo en el episodio 27, hablamos con el doctor Héctor Otálora, eso fue un episodio ya que publicamos hace 2 años, enero del 2018, que hablábamos de la importancia de consultar un médico antes de entrenar. Y una de las cositas chiquitas de ese episodio era que sería muy bacano tener los resultados del laboratorio antes y después de un entrenamiento de, no sé, 16, 17 semanas. Entonces, todos los que les voy a hablar, si ustedes pues son apasionados de los números, de lo que está pasando en su cuerpo, pues puede que los motive a poner su cuerpo en este tipo de carga y luego lo pueden cuantificar pues a nivel sanguíneo, a nivel del cuerpo. Entonces, y otra cosa que es muy importante es también los tipos de intensidad. Ahorita pienso que es muy famoso, no para nadie es nuevo, el HIIT.
Así es.
¿Sabes lo que significa HIIT, las siglas en inglés?
Sí, es High Intensity Interval Training.
Eso prácticamente es hacer un esfuerzo cerca a lo máximo, entre el 85 y el 95%. Hay diferentes como nomenclaturas, como diferentes escalas, pero para el tema de este podcast vamos a utilizar la nomenclatura de Weston. Y hay otro tipo de intensidad que personalmente yo no me acordaba, que es el SIT, SIT.
Sprint Interval Training.
Esos son ejercicios un poco más altos que los de alta intensidad. Se habla de esfuerzos supramaximales, el 100%. Y por último hay otro que se llama el MICT, que es ¿qué?
El Moderate Intensity Continuous Training.
Sería intensidad moderada continua.
Así es.
¿Y para qué les hablé de las variables del volumen y del tipo de intensidad? Bueno, pues porque existe evidencia a nivel celular que este tipo de entrenamiento, el famoso HIIT, es mucho mejor que el entrenamiento a moderada intensidad. Por eso, digamos, tantos entrenadores lo utilizan, por eso este es Farley, que es también utilizado. Lo que me pareció curioso fue que los resultados entre el moderado y el SIT, que es este
Sprint
Interval Training, son muy similares. Una gráfica que podemos compartir ahí en trotadores.com/99 que muestra cómo es un entrenamiento de SIT versus de HIIT. Prácticamente el de SIT son muy chiquiticos, son una barra muy chiquitica, sí alta, o sea, el 100%, pero pues no lo suficientemente larga para que se logre que el estrés sea suficiente para lograr los resultados. Entonces me pareció interesante que intervalos demasiado corticos, o sea, correr por 50 metros no sirve, o sea, tiene que ser un poquito más largo.
Interesante, pero venga, ¿qué tan rápido suceden estas adaptaciones mitocondriales, como llamas tú?
Según estudios, se dice que después de una sola sesión de cualquier entrenamiento, ya sea el moderado, el de alta o los intervalos, hay unas cosas que se activan, los médicos lo llaman vías de señalización intracelular, que están asociadas con la biogénesis mitocondrial. Esto lo miden con unos indicadores súper raros, se llama la fosforilación y la activación de la AMPK, y también miden la expresión de los ARN mensajero, hablan ellos muy puntualmente, de la PGC1-alfa. Los médicos que nos escuchan, que sé que hay muchos, saben exactamente lo que le hablo, pero prácticamente con solo una sesión ya se están activando muchas cosas y ellos lo miden por medio de esas dos cositas, el AMPK y el ARN mensajero.
Bueno, pero entonces, ¿qué significa esto?
Mediante una activación de manera regular y repetida, estas vías de señalización que te hablé van a llevar puntualmente el contenido de actividad de una enzima que se llama citrato sintasa, va elevándose a medida que tú entrenas esa cosa de manera regular y repetida. Ellos dicen que eso se incrementa por más o menos por las siguientes 7 sesiones, y según los doctores Talanian y McInnes, se incrementa de un 25 a un 35%. Entonces, pongámoslo en palabras sencillas. Si tú haces 7 sesiones de Farlek y podías hacerlas, no sé, a 3 minutos la vuelta o algo así, puede que tu tiempo puede mejorar entre el 25 y el 35%. Pues obviamente va a llegar un momento en que, creo que lo hablamos en episodios decrecientes, que tú llegas a tu potencial de entrenamiento y no vas a seguir mejorando 25 o 35%. Ellos incluso hablan que el mayor porcentaje de mejoría sucede después de la tercera sesión.
Es una muy buena mejora, un 25 y 35% es muy alto.
El nivel de potencial de entrenamiento. Es una persona que nunca ha hecho Farlek, después de 7 sesiones puede ver una mejora de ese tipo. Una persona que ya ha hecho Farlek toda su vida o continuamente, pues no va a seguir mejorando eso. Hay una cosa que se llama la ley de rendimientos decrecientes. Pero pues es importante saber que hay un señor que se llama el Dr. Little, que confirmó que con solo una sesión se va a ver este beneficio tan solo después de 24 horas de entrenamiento. O sea, él confirmó lo que la gente decía, que con una sola sesión se estimula positivamente. Eso es un arma de doble filo. También se dice que cuando la intensidad y la duración se mantiene muy constante, con solo 5 días de hacer lo mismo, ya como que uno llega como una meseta y como que deja de mejorar, llega a ese estancamiento.
Interesante.
Entonces lo que ellos recomiendan es que haya un constante incremento de manera muy progresiva, muy cautelosa, para que el contenido mitocondrial siga subiendo por varias semanas. Entonces, si la primera semana tú estás haciendo, no sé, 10 vueltas de 200 metros, bueno, 10 repeticiones de 200 metros, la siguiente semana de pronto hazte 2 de 400 metros y 8 de 200 metros. La tercera semana 5 y 5, 5 de 200, 5 de 400. Poco a poco va incrementándolo.
¿Cómo vamos midiendo esta actividad mitocondrial?
Ni tú ni yo nos vamos a preocupar de cómo medirlo exactamente, o sea, no podemos hacerlo nosotros mismos, pero como te dije al principio, tú puedes realmente verlo si te tomaras exámenes de laboratorio, cómo va funcionando esto. Ellos miden, como te dije, unos indicadores, y los indicadores se llaman los estados de fosforilación de varias cositas. Una, el mensajero que te hablé, el mensajero intracelular. Hay otro que se llama el mensajero intracelular calcio 2+, un ion del calcio, y la caseína quinasa 2. Esto hay mucha gente que la quinasa, podemos hablar de la quinasa de pronto en otro episodio, pero por ahora tú puedes mirar si mi quinasa 2 está elevándose, como que voy bien. Otra cosa que puedes medir es el complejo enzimático, ese es conocido como AMPK, que es la proteína quinasa activada por AMP. Hay también otra proteína que se llama las proteínas quinasas P38, que son activadas por mitógenos. Y hay un gen súper raro que es como un activador 1-alfa, que es, no sé, es como el receptor activado gamma del proliferador del peroxisoma. Cosas más allá de lo que yo puedo entender, el mensaje que quiero llevar es que sí es algo cuantitativo que tú puedes medir para saber, no solo me estoy sintiendo bien, no solo estoy girando más rápido en la pista, pero puedes medir lo que está pasando a nivel celular.
O sea que por eso es que es importante ir al médico antes y después.
Bueno, en el episodio hablamos de la importancia como para saber que no te va a dar un ataque cardíaco, que no tienes ninguna deficiencia cardíaca, que no tienes una arritmia por ahí escondida, muchas cosas. Incluso hay carreras, sobre todo en Europa, que te piden un certificado médico para poder participar. Pero pues ahí también en el episodio hablamos como que si tú quisieras saber tu condición celular mitocondrial antes y después, podrías hacerte ese tipo de exámenes.
Sí, como para saber el mejoramiento y qué tan cierto es esta teoría de que si mis niveles, digamos, de los que ellos miden, sube o aumenta o lo que sea, pues sí realmente se ve reflejado en mi velocidad, en que estoy mejorando.
Sí, y todas estas cosas que están pasando a nivel celular, pues de pronto la gente conoce o ha escuchado los radicales libres. Uh-huh. Pienso que todos hablamos de los radicales libres. Estas activaciones de biogénesis mitocondrial lo que está haciendo es producir especies reactivas de oxígeno, que es exactamente lo mismo de radicales libres. Esto lo que hace, estos radicales libres lo que hace es inhibe la actividad aconitasa, que es esa vaina. Eso quiere decir que impide el ciclo del ácido tricarboxílico. Prácticamente lo que tú me hablaste, que el ácido láctico, bueno, algo muy parecido, gracias a que hay una respiración reducida de mitocondrias aisladas. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿cómo así que a menos respiración, mayor beneficio? Lo que pasa es que cuando se incrementa el contenido mitocondrial, pues hace que todas estas cosas que no queremos que pase, la actividad aconitasa o la acumulación de ese ácido, pues se incrementen. Los científicos creen que principalmente eso sucede en el músculo vasto lateral. Cuádriceps son cuatro músculos. Uh-huh. Y uno de ellos es el vasto lateral o vasto externo, en la parte de afuera. Entonces, ahí como que hay mayor concentración de esas mitocondrias y te ayudan, pues, a rendir mejor.
Perfecto. Entonces, ya hemos escuchado cómo esto nos ayuda, cómo nos sirve, cómo el Farlek tiene sí, muchos beneficios que nos pueden ayudar a mejorar. Para los que no lo han incluido y tengan todavía un gran potencial de mejora, saben que pueden aumentar casi un 35% o un 25-35% en su velocidad. Hablemos ahora de cómo vamos a incluir esto en nuestro entrenamiento, cómo lo vamos a meter en nuestra rutina semanal.
Exacto, pues bueno, tú nos vas a hablar de cómo. Me gustaría pues traer ahí a colación que ese tipo de entrenamiento pues representa una intensidad un poquito más elevada. Es muy fácil y he escuchado gente que se desgarra porque le da por correr ahí a velocidades muy altas de sopetón, o sea, sin preparación. Recordemos que es importante que tú tengas una base atlética sólida, que la hayas construido. Si no sabes lo que te hablamos, te recomiendo el episodio uno de los viejitos, el episodio número 5, hablamos puntualmente de la construcción de la base atlética, y el episodio número 1 hablamos de las distancias que un principiante debe correr. Ya dicho eso, cuéntame cómo un runner puede incluir estos Farlek.
Pues deben considerar agregar una o dos sesiones semanales de alta intensidad, ¿cierto? Para combinarlo con entrenamientos suaves de por medio. Es decir, el lunes hago un entrenamiento fuerte de alta intensidad, el martes hago un entrenamiento suave, el miércoles un entrenamiento suave, el jueves puedo volver a comenzar otra vez un entrenamiento de alta intensidad Farlek, para el viernes volver a tomar suave, el sábado tomarlo de descanso si algunos quieren simplemente no hacer ejercicio un día, y el domingo otra vez suave. Es decir, hay que meter no los dos entrenamientos por semana con días continuos, sino siempre separados por un entrenamiento que nos permita una recuperación.
Sí, tradicionalmente yo lo hago miércoles y viernes, porque pues así me cuadra la semana. Generalmente entreno largo el domingo, descanso lunes, martes como empiezo recuperativo, miércoles de pista, jueves otro regenerativo, algo así, y viernes un, no pista, pero un tempo run larguito, pero es exigente. Listo, me queda claro cómo se puede hacer.
Atletas, digamos, como más experimentados o simplemente ya mucho más profesionales que, pues, que tienen entrenamientos, digamos, más continuos, ellos sí pueden de pronto agregar de 2 a 4 sesiones, aunque es pesado. Yo he visto que hay mucho entrenamiento, digamos, de estos atletas de alto rendimiento que entrenan en la mañana, luego en la noche, O sea, entonces ellos agregan, digamos, hasta 4 sesiones de alta intensidad por semana lo pueden hacer ellos.
Sí, sí, sí. Hay gente que está corriendo 100, 160 kilómetros a la semana y hace mucha jornada, lo tienes toda la razón.
Bueno, los fartlek se pueden hacer casi que en cualquier parte. Es muy fácil incluirlo en nuestro entrenamiento porque simplemente lo estructuras de acuerdo a tu entorno. O si lo ves, digamos que no tienes una pista y no lo puedes hacer estructurado, simplemente pues lo haces improvisado, que es el... Pero la idea es que sí lo incluyamos.
Vale. Pienso que para que este episodio sea de bastante utilidad para los oyentes, ¿por qué no hablamos de unos ejemplos bastante puntuales? No con la idea de que sea aburrido hablarte de minutos de descanso y de reposo y el cuento, pero para como darte una idea de los que hay muchísimos, se podríamos hablar de 100 ejemplos, pero hablemos de unos como que enmarquen como la idea de cada uno. Hablamos de los 7 tipos de fartlek, pero también hay que recordar que cada uno cumple una función diferente. Me gusta como pensar en los fartlek como en 3 fases. Una como la fase de base.
Para irnos adaptando a estos fartlek.
Correcto. El segundo casualmente se llama adaptativo, que es cuando tú realmente estás haciendo las adaptaciones a nivel celular que le estás exigiendo 100% a tu cuerpo.
Perfecto.
Y luego puedes hacer unos fartlek como al final de la temporada para hacer la puesta a punto, para que decirte, bueno, no voy a dejar el 100% en entrenamiento, sino estoy como bajándole un poquito el ritmo, pero igual haciendo estímulo, y mi carrera es en 2 semanas. Como que hay diferentes fases de los fartlek.
Sí, está base, adaptativos y el puesta a punto.
Uno que me gusta mucho es el fondo, o sea, cuando estás haciendo un entrenamiento largo, largo puede ser cualquier cosa, 10, 15, 20, 30 kilómetros, tú puedes incrementar por 1 minuto, y no es un incremento muy alto. Por ejemplo, si tú corres a 6 minutos el kilómetro, pues bájale a 5.45, bájale a 5.40 y manténlo por 1 minuto.
Perfecto.
Vuelves a tu ritmo normal, vuelves a tu ritmo de 6, y la idea es que cada 6, cada 8 minutos vuelvas a hacer esta aceleración por 1 minuto, que no es una aceleración salvaje, son solo 15 a 20 segundos por kilómetro.
Interesante.
Hay un entrenador que se llama Andy Palmer, que él solía recomendar de 15 a 16 secciones de 1 minuto por cada fondo. Porque mucha gente me dice, bueno, ¿pero cuántas hago? ¿Alguna pregunta sobre ese?
No, no, no hay ninguna pregunta.
Listo. Hay otro que es muy chévere, se llama La Escalera, aunque un corredor que se llama Jim Cooper, él fue corredor de obstáculos del Steeplechase, él lo llamaba el fartlek salvaje, y realmente que es bastante duro. Se trata de empezar con 6 minutos rápidos, o sea, todos esos fartlek que vamos a hablar, pues requieren un calentamiento previo, obviamente, no es que arranques de uno, se me olvidó esa parte, pero bueno, una vez calientes, arrancas con 6 minutos rápidos y descansas 3 minutos después de esos 6 minutos, ¿ok?
Ok.
Y la idea es poco a poco bajar el ritmo con el que arrancaste. Entonces, por ejemplo, los primeros 6 minutos arrancas a tu velocidad de media maratón. Entonces, en tu caso era 6 minutos del kilómetro, ¿verdad?
5.30.
5.30, perdón. Entonces haces 6 minutos a 5.30, ta, 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 y descansas 3 minutos. La escalera viene es que tú vas a bajarle luego unos segunditos más rápido, pronto a 5.25, a 5.20, ¿ok? Pero ya el descanso no es de 3, sino es la mitad del tiempo que hiciste rápido. Entonces, si el primer parte fue 6 y 3, ¿cuánto sería el descanso cuando haces 5?
De 2.30.
Exacto. Y sigues bajando la escalera, descansas 2.30, luego harías ¿cuántos minutos rápido?
4 minutos.
¿Cuánto descansa?
2 minutos.
Luego
3 minutos a 1.30 descanso.
Y así sigue hasta llegar a 2.1 y 1.30. ¿Okay?
Perfecto.
Entonces, la idea de ese entrenamiento es que tú arranques a ritmo de media maratón, en tu caso 5.30, y que las últimas 2 secciones, las que son corticas, las de 2 minutos o 1 minuto, la hagas a tu ritmo de 5K. ¿Cuánto es tu ritmo de 5K?
5 minutos.
Ok. Entonces tú tienes que empezar a bajar de 5.25, 5.20, 5.15, 5.10, 5.8, hasta que llegues a tus 5. La idea no es explotarte y terminar el 1 minuto por allá a 6 minutos. No, la idea es hacerlo más rápido.
Perfecto. ¿Listo?
En total harías 21 minutos de calidad. Si sumas 6, 5, 4, eso te da 21 minutos de calidad, más los descansos. Otro ejemplo de fartlek sería el progresivo. Este es cortico, pero puede ser muy intenso. Se trata de correr 2 minutos 30 segundos seguidos, ¿okay? Sin parar. Pero los divides en incrementos de 30 segundos. Te repito, no vas a parar. Simplemente los primeros 30 segundos los haces a un ritmo. Los siguientes 30 segundos a otro ritmo. Y al final, el segmento número 5, o sea, el segmento número del 2 al 230, pues lo harías al ritmo de tu carrera objetivo. Entonces, por ejemplo, tú me dices, mira Luis, yo quiero correr una media maratón en 1.45.
Perfecto, sí.
Entonces, eso es un ritmo exacto de 5 minutos el kilómetro. Tus últimos 30 segundos de ese segmento los deberías correr a 5 minutos el kilómetro.
Muy bueno.
¿Vale? Y tienes un descanso de 90 segundos después de que cumpliste los 2.30, al final de los 2.30, y la tarea es repetir 4 bloques de 2.30. O sea que en total correrías 10 minutos fuerte y tendrías 6 minutos de descanso. ¿Me hago entender?
Sí.
Listo. Otro que me parece un poquito aburrido personalmente, nunca lo he hecho, porque pues yo me imagino un fartlek como algo divertido y como que contar zancadas no me parece divertido,
sí, ¿no?
Pero lo llaman los 100 pasos. La tarea es llegar a 100 zancadas, empezando con conjuntos de 10 en 10. Entonces, el primer conjunto es, cuentas 10 zancadas.
10 rápidas.
10 rápidas y haces luego 10 suaves de descanso.
Ah, interesante.
Y luego haces 20 zancadas rápidas con 20 zancadas suaves.
O sea, cuando hablas zancada es por cada pie.
Tú mueves tu pie, el derecho.
Ajá.
Y el izquierdo, solo cuenta el derecho.
Listo, solamente es como que solo cuenta zancada cuando mueves el pie derecho, por así decirlo.
Sí, o sea, cuando el pie derecho toca la parte...
Entonces, una zancada realmente serían 2 pasos, tran, tran.
Correcto.
Listo.
Entonces, 10 zancadas rápidas, 10 suaves, 20 rápidas, 20 suaves, 30 rápidas, 30 suaves, así hasta llegar a 100. La tarea se acaba cuando realmente no lo puedes hacer más o cuando llegas a 100, lo que ocurra primero. Si llegaste a 70 y no puedes más, pues se acaba el ejercicio.
Okay.
Si logras llegar a 100, pues no sigas subiendo hasta 110, 119, se acaba a 100. Ahora, cuando ya has hecho estos 100 zancadas varias veces, le puedes agregar un nivel de intensidad que es devolverte la escalera. Llegaste a 100, ahora devuélvete con 90, luego 80, luego 70, luego 60.
Mm-hmm.
Igual, confieso que nunca lo he hecho, me parece un poquito aburrido contar zancadas, pero está ese ejercicio si lo quieres hacer.
Bueno, serviría para tener, digamos, esta fortaleza mental, porque al final te obliga a que tengas que estar llevando un conteo de zancadas en tu mente, lo que te permite no desfallecer mentalmente cuando estés en alta intensidad haciendo el ejercicio.
Sí, pues me parece un punto válido. Hay otros, Farley, por ejemplo, ese es otro, un cortico para puesta a punto serviría bueno, que es hacer 6 repeticiones de 45 segundos, puna, a tope, son cositas corticas, pero aquí lo importante es que sea a descanso total, o sea, que tú llegues probablemente a esas famosas 125 pulsaciones. Que puede ser entre 2 a 3 minutos. Aquí el descanso es largo.
Uh-huh.
Y hay otra gente que hace un poquito repeticiones, más repeticiones, no 6 a 45, sino por ejemplo 15 a 20 o 30 segundos. Pero igual, lo importante es aquí que te recuperes 100% con 2 o 3 minutos de descanso. Y gente me pregunta, bueno, todo eso suena muy interesante, pero ¿qué pasa si no tengo una pista? Mi plan aparece que tengo que hacer 8 por 400 a X ritmo. Por ejemplo, no sé, tienes que hacer cada 400 en 1.30. Bueno, pues el Fartlek te puede ayudar aquí. Tú tienes eso en tu plan de entrenamiento, lo que puedes hacer, bueno, tú ya conoces tu cuerpo un poquito, sabes cuánto esfuerzo representa para ti dar una vuelta de 400 metros en 1.30, pues olvídate de los 400 metros, vete a cualquier lugar, a un parque, a un sendero, y corre por los 90 segundos. O sea, ellos te pedían, hazte 8.400 en 1.30, pues corre 1.30 al esfuerzo que representa para ti correr ese ritmo.
Sí, haz el Fartlek entonces por tiempo.
Por tiempo, correcto. Cualquier distancia, si tienes 3 por 1 kilómetro y tú sabes que tu ritmo de kilómetro, no sé, en 5 kilómetros es de 20 minutos, pues eso quiere decir que puedes hacer, por ejemplo, 3 secciones no de 1 kilómetro, sino lo que te tarda hacer un 5K, que es 4 minutos el kilómetro. Entonces tú puedes hacerte 3 secciones de 4 minutos. Exactamente lo que tú dijiste, hacerlo por tiempo. Aquí la clave, y nos lo recuerda el entrenador Cooper, es que seas honesto contigo mismo de que el nivel de esfuerzo sea el mismo en la pista a 1.30 que si te vas por la calle a 1.30 sin la distancia.
Sí, recuerden que si nos ponemos a mentir, pues estamos desmintiéndonos a nosotros mismos.
No quiero alargar mucho esto, pero pues hay entrenamientos que son puntuales para 5K, 10K, que dicen que hagas X repeticiones por un minuto, por dos minutos, lo que sea. Entonces, hay uno que me parece súper duro, que es el favorito de un señor que se llama Brian McKenzie. Él es bastante cruel porque te pone a hacer 30 segundos súper duro,
uh-huh,
y empiezas con 90 segundos suave. Ok, 90 segundos de descanso. Eso es bastante. Eso es una relación tres veces.
Sí.
De descanso
con respecto a...
Pero luego te pone a bajar 15 segundos el descanso. Entonces la segunda es 30 con 75 de descanso. Luego 30 con 60. Luego 30 con 45. Luego 30 con 30. Y luego 30 con 15. O sea que cada vez vas descansando menos. Esto se podría llamar un farle casi que hipóxico. Luego hablamos de qué significa eso. Y la tarea completa es hacer tres conjuntos. O sea, hiciste de 30 a 90, bajaste a 30 a 15 y luego vuelves a arrancar y lo haces tres veces.
Tres repeticiones de este farle.
Exacto, para un total de 18 veces 30 segundos.
Uf.
Hacerlo es
durísimo.
Es durísimo.
Claro.
Y hay otra variación que me pareció muy interesante, nunca la he hecho, pero pronto la podemos intentar, Diego, que es una sugerencia de un editor de Runner's World. Él también es coach, se llama Bob Baldaro, que él habla aquí, mira, dice, váyase dos personas, cada uno prepare un entrenamiento de farle, como cualquier ejemplo que le mencioné. O sea, tú tienes tu entrenamiento preparado y yo tengo mi entrenamiento preparado.
Uh-huh.
Y arrancamos a correr juntos. Y yo hago lo mío y tú tienes que hacer lo que yo estoy haciendo. Pero yo no te voy a decir qué se viene después.
Ya.
Luego cambiamos, tú haces lo que tú tienes que hacer, te sigo y ambos estamos a las ciegas.
Sí, sí, o sea, tratas de mantener el ejercicio que está haciendo la otra persona solo por mirarlo, pero tú no sabes, vamos a correr a esta velocidad, ¿cuánto tiempo? Tú no tienes idea, simplemente estás siguiendo hasta que él frene y no sabrás cuándo va a frenar.
Sí, exacto, no vas a ver si es por 40 segundos, 35
o 2 metros. Vueltas.
Exacto, entonces pues aquí la idea es que sea una persona que tú tienes un nivel medio
muy parecido. Sí, claro, si salgo contigo, no es la idea, porque no.
Lo llamas Farlek ciego.
Pueden encontrar muchos entrenamientos de Farlek en diferentes puntos. Las combinaciones son como a cada persona se le ocurran.
Exacto, son infinitas. Entonces, no sé si quieras agregar algo, Diego. Hablamos pues de la historia, los beneficios, la fisiología, los ejemplos, cómo se incluye el entrenamiento. ¿Nos faltó algo?
No, yo creo que todo lo dejamos cubierto y la idea es que, como saben, incluyanlo en el entrenamiento.
Les deseamos a todos nuevamente un excelente 2020. Esperamos que eso sea el año que, lo dije en el episodio pasado, que de pronto hagan algo por primera vez, que corran su primera maratón, su primera media maratón, sus primeros 5K, sus primeros 10K, de pronto su primera ultra, incluyan algo nuevo en su entrenamiento, si nunca habían experimentado con Farlek, que lo hagan, si nunca han experimentado con senderismo, con trail, hagan algo que de pronto sea especial este 2020, sería muy, muy especial.
Superemos metas del año anterior.
Aún estás a tiempo de incluirte en el concurso que tenemos totalmente gratis. Visita itrotadores.com/2020. Se trata de correr el 10% más de lo que corrimos el año pasado. Entonces simplemente llenas el formulario y vamos a hacer un club ahí en Strava. Ya lo hemos hecho por 2 años consecutivos y pues ha funcionado bien. Es totalmente gratis. Y a la persona que ha ganado los concursos hemos premiado tanto con un premio económico como $40 y una camisetica ahí de Trotadores. Si te animas, visita trotadores.com/2020. La idea es que nos motivemos el unos a los otros a llegar a nuestras metas. Esa fue la única razón por la que yo completé mi meta del año pasado, caminando y todo al final, pues por la cuestión del hombro, pero logré mis kilómetros ahí raspando porque no quería verme mal en la hojita esa del concurso.
Súper bueno.
Dale, Diego, entonces nos vemos en 10 días.
Nos vemos en 10 días.
Episodio número 100.
Así es, ya llegamos al 100.